Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo.
Gloria al Señor. Marcos en el capítulo 15, gloria al Señor, y vamos a leer el verso 37 al 39, gloria al Señor. Marcos capítulo 15, gloria a Jesús, versos 37 al 39, gloria al Señor. Verso 37 del capítulo 15 del libro de Marcos: más Jesús, dando una gran voz, expiró, o sea, murió. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Yo quiero hablar bajo el tema "En medio de todo". Poderoso de Jesús, abre nuestro entendimiento, tócanos a través de tu bendita y santa palabra, en el nombre de Jesús. Y en alguien dice amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en esta tarde. Gloria al nombre de Jesús. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. En este momento, aleluya, en que vemos en la escritura, gloria al Señor, ya hacían 6 horas que Jesús estaba colgado en la cruz, clavado en la cruz. Había estado, gloria al Señor, 6 horas, gloria al nombre de Jesús, ya en aquel lugar, clavado, gloria al Señor, en aquel madero. Y aquel fue, gloria al nombre de Jesús, simplemente el trabajo de aquel centurión y de los soldados que él tenía, aleluya, a cargo. Era simplemente este hombre, aleluya, siendo del ejército romano, simplemente estaba obedeciendo órdenes, aleluya, de acuerdo al juicio que se le había presentado a Jesús y a la sentencia que se le había dado, gloria al Señor, y era de morir crucificado, gloria al Señor, de muerte, gloria a Dios. Y él estaba allí cumpliendo simplemente órdenes, cumpliendo su trabajo, gloria al nombre del Señor. Y en esas 6 horas pasadas, él pudo oír palabras que gritaba la multitud, que gritaban los sacerdotes. Unos que gritaban que no lo hicieran, otros que gritaban que se lo merecía, gloria al nombre del Señor. La multitud estaba dividida, gloria a Jesús. Había de allí gentes que aún, gloria al Señor, de acuerdo a lo que la palabra de Dios describe, había muchos allí que ni tan siquiera sabían el por qué estaban gritando, el por qué estaban odiando a Jesús en esos momentos, el por qué, gloria al Señor, le estaban gritando a aquel hombre, gloria a Jesús, que se bajara de la cruz, que hiciera señales. Muchos de ellos simplemente estaban, gloria al Señor, bajo el mandato del sumo sacerdote Caifás, pero muchos de ellos simplemente estaban allí, gloria al Señor, dice la Biblia, mirando un espectáculo, mirando simplemente lo que estaba ocurriendo allí. La multitud, los sacerdotes, los maestros de la ley, uno de los ladrones, este mismo centurión pudo haber y escuchó, gloria al nombre del Señor, quién sabe, o pudo haber escuchado anteriormente lo que Jesús había hecho, aleluya, mientras andaba, gloria al Señor, por toda aquella región. Esto sucedió en Judea, gloria al nombre del Señor, una ciudad pequeña, la cual los soldados romanos, ellos no estaban aislados, sino que andaban patrullando toda la ciudad, habían tomado control de aquel territorio. Y cuando la Biblia habla de centurión, habla de un comandante, habla de aquel que está encargado de una tropa de 100 hombres. Estos 100 hombres están bajo el comando de ese centurión, gloria al Señor. Y Mateo, en el capítulo 8, versos 5 al 13, gloria al Señor, simplemente la Biblia nos habla acerca de la experiencia que tuvo uno de aquellos con Jesús. Habla de que su siervo estaba enfermo, gloria al Señor, y él fue donde Jesús diciéndole: Señor, mi hijo está enfermo, ven y sánale, gloria al nombre del Señor. Y cuando Jesús le dice: vamos, gloria al Señor, el hombre lo detiene y le dice: no, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, yo no soy digno de que tú vayas a mi casa, solo envía la palabra, solo manda la palabra, solo di la palabra y mi siervo sanará, gloria al Señor. Y Jesús se torna a la multitud, le dice: wow, no había hallado tanta fe ni tan siquiera en Jerusalén, aleluya. Y se hizo de acuerdo a la fe de aquel hombre, gloria al Señor, porque simplemente él, gloria a Jesús, explicó o dio a entender a Jesús de su interior: porque yo también soy hombre de autoridad. Y cuando digo a uno de mis siervos, ve, él va. Y cuando le digo, ven, él viene, gloria al Señor. Y hacen todo lo que yo le mande, todo lo que yo diga, ellos lo llevan a cabo, gloria al Señor. Y es allí entonces donde le dice: solo habla, solo envía la palabra, solo di algo a favor, aleluya. Y Jesús entonces lo alaba diciéndolo: oh, no había hallado tanta fe así ni tan siquiera en Israel, gloria al Señor, aleluya. Y así, gloria a Jesús, como el hombre deseaba, así Jesús hizo. Pero ahora es otro centurión, el cual, gloria al Señor, tiene la oportunidad de estar delante de aquel Jesús. No en la mejor condición, no en la mejor situación. Simplemente él está allí para hacer un trabajo. Él está allí simplemente pasando órdenes o llevando a cabo órdenes, gloria al Señor. Órdenes que le fueron estrictamente dadas a él. Él simplemente estaba allí para hacer un trabajo. La Biblia no nos habla de su nombre, no nos habla de su modo de pensar, no nos habla de cómo había tratado a Jesús o cómo le había mirado o si estaba, gloria al Señor, en el grupo de aquellos que le golpearon cuando Pilato, gloria al Señor, le dio orden de azotarlo y soltarlo, gloria a Jesús, donde le pusieron la corona de espina después de haberlo azotado, rasgaron sus vestidos, le vistieron de púrpura y comenzaron a burlarse de él, golpeándolo en la cara, gloria al nombre del Señor, y arrancando su barba de su cara, preguntándole, aleluya, que profetizara quién le había golpeado. Oh, y dándole burla a él, diciendo: ¡Ale, rey de los judíos, gloria al Señor! Pero allí estaba delante de Jesús. Y algo, gloria al nombre del Señor. La Biblia, hermanos, cuando leemos, y la escritura que leímos al principio, solo nos habla, gloria al Señor. Y la Biblia nos describe, gloria a Jesús, que solo cerca de la cruz estaba la madre de Jesús, María, José de Arimatea, José, gloria al nombre del Señor, y María, a la que le fueron echados fuera 7 demonios. Nadie más, Pedro no estaba allí. Juan no estaba allí, Marcos no estaba allí, Simeón, ninguno de los discípulos estaban allí, aleluya, sino que muchos historiadores, gloria al Señor, dicen que estaban en medio de aquellos que miraban de lejos lo que estaba ocurriendo, lo que estaba aconteciendo. Pero allí, aleluya, con aquellos tres, con José, las dos Marías, estaba aquel centurión. Estaba simple, dice la Biblia, frente a él. La cruz de Jesús no es como muchas veces se ha presentado o se ha mostrado, de que es una cruz bien alta y tienen que mirar para arriba para poder mirar quién estaba en la cruz, gloria al Señor, sino que era una cruz, gloria a Jesús, a la cual cuando usted se acercaba a los pies de la víctima quedaban casi enfrente de su rostro. No era un lugar bien alto, sino simplemente, gloria al Señor, estaba diseñada, gloria a Jesús, para que se pudiera no tan solo sostener el cuerpo de la víctima, pero poder sostenerse firme en el lugar donde la habían puesto. So, allí estaba José, allí estaba la madre de Jesús y la otra María, mirando todo aquello que estaba sucediendo. Y aquel centurión frente a la cruz. Y Jesús comienza a pronunciar palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el centurión oye aquellas palabras. Y algo comienza a mostrar y a trabajar en él. ¿Cómo es posible? Pidiendo perdón a aquellos, pidiendo perdón para aquellos que lo hemos puesto aquí. Esta multitud lo odia y él simplemente muestra amor. Aleluya. Luego escucha uno de los ladrones diciéndole: hey, ¿por qué no te salvas a ti mismo y nos bajas y nos salvas a nosotros también? Y ahí comienzan entre los dos ladrones a discutir. El otro al otro lado le dice: hey, ¿no tienes vergüenza? ¿No te avergüenzas de hablarle así a este hombre que no ha hecho nada? Es bueno preguntar, ¿quién dijo a aquel ladrón que Jesús no había hecho nada? ¿Quién habló a aquel ladrón? ¿O cómo él pudo entender de que aquel hombre que estaba en medio de ellos era inocente y no merecía aquella muerte? La Biblia no nos describe, la Biblia no nos detalla aquella situación. Solo la conversación entre aquellos dos ladrones. Lo reprende a aquel que le pidió a Jesús que se bajara y lo salvara, diciéndole: hey, este es inocente, nosotros merecemos el castigo por lo que hicimos, pero este nada malo ha hecho. Y se torna entonces a Jesús y le dice: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Cuando estés en tu reino. Y Jesús simplemente lo mira, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y allí estaba el centurión, en medio de todo, mirando no tan solo lo que estaba ocurriendo, pero escuchando lo que estaba ocurriendo. Oye las palabras de Jesús, mira el rostro de Jesús, mira el físico de Jesús, mira la reacción de aquel ladrón, atiende al silencio de un momento tras aquellas palabras, y vemos, hermanos, que en ningún momento se mueve de allí. Ya estaba en medio de todo. Y a mi opinión, ya en este momento él no estaba allí simplemente siguiendo órdenes, sino que algo lo había tomado en el corazón. Muy bien, él pudo haber gritado: ¡oh, cállense ya! O golpeado a Jesús, o hecho algo para simplemente quebrar la conversación, pero nada hizo, nada. Simplemente la palabra nos dice, estaba frente a la cruz, viendo lo que estaba ocurriendo y muy bien escuchando lo que estaba ocurriendo. No sabía, gloria al Señor, que aquel momento iba a cambiar a su vida para siempre. Él simplemente en su mente pensaba que ya, quién sabe, estaba ya loco porque pasara y murieran todos para salir de aquel lugar. Ya la incomodidad comienza a arroparle, ya la incertidumbre comienza a moverse dentro de él. La falta de entendimiento de lo que está ocurriendo en aquel lugar, las palabras de Jesús y lo que está aconteciendo en aquel momento, en aquel lugar, delante de sus ojos, lo que sus oídos, aleluya, están escuchando, ahora están haciendo eco en su corazón, ahora están haciendo eco en su alma, en las profundidades de su ser, todas aquellas palabras están simplemente, aleluya, buscando lugar donde reposar, mientras él simplemente está en medio de todo. Simplemente estaba ya allí, llegó allí cumpliendo un trabajo. Pero ahora en estos momentos, las horas han pasado. Oh, él sabe que había llegado allí simplemente por órdenes que le habían sido dadas. Pero ahora, no sabiendo, aleluya, en estos momentos que verdaderamente había sido puesto allí para ser cambiado por Jesús, aún en lo último de su ministerio terrenal. Oh, gloria al Señor. Este tenía experiencias, hermanos, si usted y yo estudiamos acerca de las historias de los romanos y los modos que ellos tenían para tortura, gloria al nombre del Señor, la crucifixión, aleluya, entre todas, podríamos decirlo de esta manera, entre las favoritas, la crucifixión era el número uno. Era algo en el ejército romano, gloria al nombre del Señor, que era la número uno, la preferida, gloria a Jesús, donde todos hallaban deleite en crucificar a un hombre por la culpabilidad de su crimen. Y él tenía experiencia. Podemos decir, no era la primera crucifixión en la cual él había participado. No era el primer hombre, gloria al Señor, que él había sido puesto a cargo para dar muerte en la cruz. No había sido la primera víctima de aquellas manos, gloria al nombre del Señor. No había sido la primera víctima en aquel lugar, en aquella colina llamada Gólgota. No había sido la primera vez que él veía, gloria al Señor, tal crucifixión o tal, gloria al Señor, práctica de castigo. Él tenía la experiencia, aleluya. Pero ahora, gloria al nombre del Señor, él tenía aún la experiencia de otros, aleluya, morir de la misma manera, pero ahora, estando delante de esta cruz y delante de este hombre llamado Jesús de Nazaret, y escuchando palabras que no había antes escuchado de ninguno, gloria al Señor, que había sido culpado y hallado, aleluya, culpable de crimen y sentenciado a la muerte y muerte de cruz. No había oído palabras, aleluya, las cuales Jesús había pronunciado. No había visto tal reacción de un hombre, aleluya, aún siendo maltratado, gloria al Señor, abusado, gloria a Jesús, ofendido, insultado por palabras de los mismos que eran su pueblo, gloria al Señor. Él nunca había oído, gloria a Jesús, y quién sabe, no había visto tanto odio o sentido, tanto odio de una multitud que odiaran a un hombre, mientras otros simplemente lloraban lamentándose porque era inocente. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba él en medio de todo lo que estaba ocurriendo allí. Él no estaba a la distancia como muchos. Él no estaba enfocado en los en los topos, gloria al nombre del Señor, allá haciendo apuestas con las ropas de Jesús y las ropas de los demás y todo lo que estaban haciendo allí, gloria al Señor, para que su número, gloria a Jesús, de suerte saliera. No, habían otros haciendo eso, habían otros manteniendo la multitud a la distancia, pero él solo estaba delante de la cruz. Él solo estaba frente a la cruz. Es como si Dios hubiera orquestado aquel momento para dar oportunidad a un hombre, gloria al nombre del Señor, que ni tan siquiera, gloria a Jesús, nos da registro la palabra de Dios, que estaba buscando de él, que temía a Dios, que creía en Dios, que adoraba a Dios, o rendía a Dios servicio. Simplemente nos habla de un soldado, de un centurión, el cual oyó a aquellos que pasaban cerca de la cruz y decían: tú que derribas el templo en 3 días y lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y es como si el diablo volviera nuevamente a tratar de tentar a Jesús, como lo hizo, aleluya, allá cuando fue llevado por el Espíritu al desierto después de haber ayunado 40 días, donde le dice: hey, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no mandas a esta piedra que se convierta en pan? Aleluya. Oh, si eres Hijo de Dios, cuando lo llevó al pináculo del templo, si eres Hijo de Dios, escrito está de ti que a los ángeles mandará y tendrá cuidado de ti, si brincas de este lugar. Oh, si eres Hijo de Dios, ¿por qué no te niegas y te inclinas y me adoras? Y todos estos reinos te daré. Y ahora nuevamente, pero ahora era distinto. Por cuanto Jesús estaba en su peor momento, Jesús estaba cumpliendo la misión para la cual había venido a este mundo. No estaba muriendo allí para adquirir salvación, no. Jesús no necesitaba salvación. Jesús mismo era la salvación. Él mismo era la salvación. Él mismo dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he venido a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Yo he venido, aleluya, para dar vida y vida en abundancia. Él no necesitaba salvación. Isaías en el capítulo 53 nos dice de nosotros que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se fue por su camino, mas Jehová puso sobre él todos nuestros pecados. Como cordero fue llevado al matadero y allí no abrió su boca. Simplemente estaba haciendo para lo que había venido, para lo que había nacido. Y en su momento más difícil y en su momento más débil, entonces el enemigo vuelve a tratar de tentar para que él pueda negarse que sí es Hijo de Dios. Y la multitud simplemente: ¡hey! Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Aleluya. Pero él sabía lo que había venido. Otros que, aún como el sumo sacerdote Caifás, que se levanta y se acerca y dice: a otro salvó, sálvese a sí mismo y creeremos. Y todas estas palabras aquel centurión escuchó. Y vuelvo y repito: Jesús no necesitaba salvación. Usted y yo necesitamos de esta salvación. Juan capítulo 10, verso 15 dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y hace una pausa y dice: y pongo mi vida por las ovejas. Pablo a los Romanos en el capítulo 5 y el verso 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Los demás soldados en aquel momento simplemente estaban delante de otra crucifixión, delante de otro espectáculo, delante de otros que habían sido hallados culpables de delito y merecían aquel castigo. Los demás soldados simplemente estaban allí siguiendo orden, siguiendo una ley, siguiendo un cumplimiento. Y simplemente lo que pudieron ver y oír fue el juicio de Dios en todo aquel acontecimiento. Pero aquel centurión, el cual el verso 39 del capítulo 15 de Marcos que leímos al principio dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Los demás miraron simplemente el juicio de Dios. Miraron el castigo de Dios, la ira de Dios en aquel hombre. Pero este centurión, a mi opinión, simplemente vio y oyó la misericordia de Dios para los hombres. Pero tuvo que ser puesto en medio de todo. Tuvo que ser puesto en medio de todo lo que estaba aconteciendo allí. No en medio de la multitud, no en medio de los demás, en medio de todo, frente a Jesús solo. Jacob fue cambiado y su nombre fue cambiado a Israel cuando Dios lo puso o lo tomó solo. Dice la Biblia: dividió el campamento, envió a unos a la diestra, a otros a siniestra, dándole órdenes, gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que allí quedó Jacob solo en aquel lugar. Y peleó, luchó con él un ángel, el cual, gloria al Señor, Jacob estuvo forceando, estuvo luchando con él, y el ángel le decía: suéltame porque raya el alba. Y Jacob simplemente respondía: no te dejaré hasta que no me bendigas, no te vas. So, el ángel tuvo que causar en él dolor para probar su fe, y aún dislocada su muslo, todavía Jacob estaba agarrado de aquel ángel. Hermanos, aquel ángel muy bien pudo haber matado a Jacob en un instante. La Biblia habla que en un momento dado Dios envió a un ángel y mató a 184,000. Un solo ángel. Un solo ángel. Mató a 184,000 soldados. Jacob se lo hubiese comido con un palito de dientes. Pero algo estaba haciendo Dios allí, que estaba dentro de Jacob, que tenía que salir, tenía que ser sacado, tenía que ser echado fuera. So, Jacob tuvo que ser puesto en medio de todo. ¿O qué de Abraham? Abraham, sacrifícame a tu Isaac. Dice la Biblia que Abraham tomó a sus siervos, preparó los mulos, tomó la leña, el fuego, el cuchillo, a su hijo, y se emprendió al lugar que Dios le iba a mostrar. Pero cuando vio a distancia el lugar donde Dios le había señalado, dijo a sus siervos: quedaos aquí, que yo y el muchacho iremos a sacrificar, a adorar, y volveremos. Abraham no sabía si iban a volver juntos. Abraham no sabía lo que Dios había de hacer en aquel lugar. Pero Dios tuvo que tomarlo solo, ponerlo solo en aquel lugar. Moisés habla a Dios diciendo, muéstrame tu gloria. Moisés estaba solo en el monte. Y Dios le dice, me has pedido cosa que no es posible porque no ha habido hombre que vea a Dios y viva, gloria al Señor, pero esto haré. Hay un lugar a mi lado en el cual yo te pondré. Y pondré mi mano delante de ti. Cuando pase, quitaré de ti mi mano y verás mis espaldas, mas mi rostro no podrá. Y así fue. Pero Dios tuvo que tenerlo a él solo. Muchos en la palabra del Señor, Dios tuvo que llevar a solas. Pero no a solas, hermanos, a un diferente lugar. A solas al mismo lugar que ellos estaban esperando que Dios cambiase, en medio de la misma situación que estaban esperando que Dios cambiase, en medio de la misma situación tuvo que llevarlos para mostrarles su poder. ¿Quién es Él? ¿Cuánto les ama? De la misma manera, hermanos, la Biblia dice, Dios no hace acepción de personas y Dios obra en nosotros de la misma manera. Hay cosas que deseamos de Él, hay cosas que necesitamos de Él, hay milagros que estamos esperando de Él, hay respuestas a nuestras oraciones que estamos esperando de Él, hay situaciones que estamos confiando en Él y estamos esperando en Él que sean solucionadas, gloria al Señor. Pero como dice el apóstol Pedro, no os sorprendáis cuando fuereis probados o puestos en medio de diversas pruebas. No os sorprendáis como que, wow, ¿qué pasó aquí? No. Dios está haciendo lo que Él sabe hacer. Aleluya. No os sorprendáis o penséis que Dios perdió el control mientras cuando os veis, cuando nos vemos metidos un poco más hondo en la dificultad de lo que estábamos antes. Porque en todo Dios se va a llevar la gloria. No va a haber nada que usted y yo podamos hacer. No va a haber nada que usted y yo podamos, gloria al Señor, solucionar por nosotros mismos, cambiar por nosotros mismos. No va a haber nada, gloria al Señor, que usted y yo físicamente podamos hacer para cambiar nuestra situación. Simplemente lo único físico que puedo hacer es inclinar mi vida delante de Dios, traer mi corazón delante de Él, confiarle a Él toda mi vida, gloria al Señor, darle a Él todo mi camino y permitirle a Él que yo esté y que pueda ser puesto en medio de todo, para que cuando ya haya pasado todo, estemos firmes y podamos mirar con claridad de que solo ha sido Dios quien nos ha ayudado. Estemos puestos en pie en esta tarde.